Buenas tardes, bienvenidos a la tutoría número 8. En esta tutoría vamos a hablar de la suspensión del contrato de trabajo. Sabemos que la suspensión del contrato de trabajo es una cesación temporal, no definitiva, de lo que es la prestación de servicios y no es retribuible por el empresario. Por lo que la suspensión, quiero que sepáis que solamente comporta dos obligaciones, ¿vale? Comporta no prestar servicios y no te remuneran el trabajo. La suspensión es lo contrario a la extinción. ¿Por qué? Que la vamos a ver en el capítulo 9. La suspensión comporta la suspensión, o sea, una cesación temporal y la extinción es definitivo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Esto se hace por el motivo de la estabilidad en el empleo, ¿vale? En la tutoría de hoy vamos a ver un montón de tipos de suspensión de contrato de trabajo. Vamos a ver que el contrato se puede suspender por mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador, por incapacidad temporal, por nacimiento en cuidado. Se puede suspender por causas económicas, técnicas, administrativas o de producción. Se puede suspender por huelga de los trabajadores, por cierre patronal, por privación de libertad, pero lo que es importante, que vamos a ver, que aunque el contrato se suspenda y el empresario no abone el salario, vamos a ver que en ciertos casos, si se reúnen los requisitos que tocan, pues el trabajador va a percibir una prestación, ¿vale?, de la Seguridad Social, pero eso siempre va a estar condicionado a algunos requisitos, ¿vale?, que tenga que cumplir. Por ejemplo, si hablamos de mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador, esto es una causa de suspensión del contrato de trabajo, aquí hay una reserva del puesto en función de lo que pacten ambos, ¿vale? Si tú eres la empresaria y yo soy la trabajadora y te digo, en tu empresa se necesita que hablemos japonés, y yo te digo, mira, ¿te importa si me marcho a Japón a estudiar durante 3 meses japonés? Y lo que haremos es que cuando yo vuelva en estos 3 meses, pues yo me reincorporo al puesto de trabajo. Si tu empresario y el trabajador hemos pactado, no se tienen que cumplir estos requisitos de las excedencias voluntarias, de las excedencias por otros motivos, ¿vale? Otra causa que es importante hacer aquí son la incapacidad temporal. ¿Qué es la incapacidad temporal? Pues es cuando hay una alteración de la salud, ¿vale?, por parte del trabajador, que le incapacite en hacer su prestación de servicios y que tenga que precisar la asistencia, pues, de la Seguridad Social, una asistencia sanitaria. Estoy incapacitado, hay una alteración en mi salud, estoy incapacitado para ir al trabajo y necesito la asistencia sanitaria. Pues si se cumplen estos requisitos, pues puedo causar una baja por incapacidad temporal, ¿vale? Una baja laboral. ¿Qué situaciones son determinantes? ¿Qué situaciones pueden llevar a que te den una baja laboral? En primer lugar, las causas que siempre hemos visto, porque vamos a ver que hay unas novedades en el 2023 que las vamos a decir. Siempre han sido situaciones debidas a enfermedad común, ¿vale?, enfermedad profesional, accidentes laborales o no laborales, pero es importante que sea reconocido el legislador las menstruaciones incapacitantes secundarias, ¿vale? Si tienes una menstruación que te incapacite ir al trabajo, pues aquí también te pueden dar una baja por una baja laboral. Otra cosa es el aborto. El aborto, tanto de forma voluntaria como involuntaria, aunque, tiene que requerir...
Antes
estaba enfermedad como enfermedad profesional y los periodos de observación. Y accidente laboral o no. No estaban ni el aborto voluntario...
La menstruación sí que no. Pero el aborto tampoco.
El aborto tampoco. No estaban, pero bueno, no causaban... tenías que cumplir, si tú habías abortado y tenías cumplías unos requisitos y te encontrabas mal, pero no estaba dentro de este tipo de suspensión, ¿vale? Lo que había antes lo vamos a olvidar porque realmente no nos puede beneficiar en ningún caso. Es ahora, es a partir de ahora cuando tenemos que tener claro los requisitos, ¿vale? El aborto, tanto voluntario como involuntario, que requiera asistencia sanitaria y que te incapacite para trabajar. Otra situación determinante importante es la gestación avanzada, con independencia de si efectivamente incapacite o no, pero en la semana 39, como gestación avanzada, se considera desde la semana 28 hasta la 40, y el legislador ha determinado que sea la 39, ¿vale? Y también, otra situación determinante son unos periodos de observación donde, cuando hablemos de la enfermedad profesional, donde se prescribe la baja, ¿vale?, en el trabajo con el objeto de estudiar y diagnosticar la enfermedad, ¿vale? ¿Qué tiempo de duración tiene esta incapacidad temporal? ¿Máximo? Bueno, normalmente son 12 meses, pero en ciertos casos hay una prórroga de 6 meses más, ¿vale? De cierto, cuando se presuma que durante estos días, pues el trabajador puede estar, puede ser dado de alta médica por curación. Esto en el caso de la enfermedad, el accidente y el aborto, ¿vale? En estos tres casos, la duración, 12 meses. Prorrogables, 180 días más cuando se presume que puede ser dado de alta por curación. El periodo de observación por enfermedad profesional, aquí solamente son 180 días, prorrogado por los 180. Y por gestación avanzada, ¿vale?, pues hasta el momento del parto que tú causes una prestación por nacimiento y cuidado del menor. ¿De acuerdo? Esa es la duración. Y vamos a ver qué pasa en estos 12 meses. Pues que estás de baja 12 meses y el INSS tiene tres posibilidades que contestar. En primer lugar, puede emitir el alta médica con los primeros efectos, considera que tú estás preparado para ir al trabajo y te da la alta médica por curación. Y luego puede iniciar un expediente de incapacidad permanente.
Sí.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social. Claro, el médico de cabecera es el que te va a dar los 12 meses. Y el INSS va a ser el que,
aparte,
si considera que te dé esa prórroga, ¿vale? Y el INSS, cuando inicia un expediente de incapacidad permanente, puede ver dos cosas. Que sea posible tu recuperación, siempre se va a ver posible, ¿no? Pero si la ve posible, hablará con la empresa para que realmente el contrato se extinga. Pero si la ve probable, esa mejoría tuya, que haya una probabilidad, pues hablará con la empresa para que haya una suspensión del contrato de trabajo que dure 2 años. ¿Vale?
Es
el máximo. Y luego, por incapacidad temporal, pues puede prorrogarte 6 meses más, que es lo que hemos comentado al principio. Ahora, 180 días hemos dicho, salvo accidente laboral, que ya veremos después lo que hay. ¿Qué pasa durante los 3 primeros días que tú causas baja laboral? Pues a no ser que el empresario haya firmado una mejora voluntaria, pues los 3 primeros días no cobran, ¿vale? Desde el día 4 al día 15 cobras también, el empresario te paga, pero el 60% de la base reguladora. A partir del día 16 hasta los 18 meses, te va a pagar, escucha, tú en tu nómina verás que el empresario te está pagando, pero realmente esto es un pago delegado, porque el que te tiene que pagar es el INSS. Y el INSS ya aclarará con el empresario, mira, yo te hubieras pagado esto, tú me debes las cotizaciones, etcétera, pero aquí actúa el pago delegado, ¿vale? Y es una gestión directa, es el pago delegado. ¿Qué más? En el caso de contingencias profesionales, ya sabemos que el día de la baja lo que tú cobras es un salario. ¿Por qué cobras el salario? Porque tú estás trabajando. Se supone que si has tenido un accidente serio, pues ese día lo cobras por parte del empresario. Pero a partir del día 1, a partir del día siguiente, tú vas a cobrar el 75% de la base reguladora y todo lo va a pagar el INSS, pero a través, aquí opera también el pago delegado, que es lo que te he comentado. Tú en tus nóminas lo vas a percibir todo y será el INSS el que acuerde con el empresario las condiciones, ¿vale? Tú me debes tanto y yo te debo tanto. Hemos visto el mutuo acuerdo entre el empresario y el trabajador, las consignadas válidamente en el contrato. Hemos hablado de la incapacidad temporal y vamos a hablar ahora de, esto lo tengo por aquí, el nacimiento, ¿vale? La suspensión de, del contrato de trabajo por nacimiento y cuidado, ¿vale? Importante. ¿La situación protegida cuál es? Pues el nacimiento de un hijo, ¿vale? Tanto biológico como adopción, acogimiento, siempre que no sea inferior a un año, ¿vale? Si tienen que ser menores de 6 años y si son menores de edad, esta adopción o acogimiento tiene que tener una discapacidad, ¿vale? Para que tú puedas acogerte a este derecho de nacimiento y cuidado, ¿vale? Y también la gestación subrogada, puedes solicitar esta suspensión del contrato de trabajo, pero sabemos que la gestación subrogada de momento no es legal en España, pero si tú haces gestación subrogada en el extranjero, también, ¿eh?
Si haces en Estados Unidos,
sí, podrías tener derecho, ¿vale? Eso siempre es importante. ¿Qué duración va a tener la suspensión por nacimiento y cuidado? Pues va a tener una duración de 16 semanas y se puede ampliar en 3 supuestos. Por ejemplo, un parto múltiple o adopción o acogimiento múltiple se amplía esas 16 semanas en una semana más. Por discapacidad del hijo, una semana más. Y también, si el neonato ha estado hospitalizado, ¿vale? Después del parto, estos son para las madres biológicas, por un tiempo superior a 7 días, pues la ampliación será tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, pero nunca será superior a las 3 semanas. ¿Vale? ¿Quién va a ejercer, cómo se ejerce este derecho y cómo se va a disfrutar? Pues esto sabemos que va a disfrutarlo tanto el hombre como la mujer trabajadora. Las primeras 6 semanas son obligatorias, ¿vale? E ininterrumpidas, para las dos, las primeras 6 semanas. Y el resto de las semanas, ¿vale? El resto, pues se puede disfrutar de forma ininterrumpida, ¿eh? Siempre que tú hables con el empresario y que el periodo que tú pidas, se admite el disfrute interrumpido y se puede disfrutar en cualquier momento, ¿vale? Es un derecho ahora de la persona trabajadora. Si estás en la misma empresa, pero normalmente se está diciendo que las 6 semanas son de forma ininterrumpida, ¿vale? El resto, por ejemplo, si la madre tiene que viajar al extranjero porque en vez de ser un parto, es un acogimiento, una adopción en el extranjero, pues puedes adelantar, las semanas siguientes las puedes adelantar estas semanas siguientes antes, ¿de acuerdo?
Vale.
Pero esto sí, cuando hablamos de esas 4 semanas, pues se puede hacer de forma interrumpida, pero siempre tiene que haber una duración, ¿vale? Una duración mínima de una semana. ¿De acuerdo?
Vale.
Y se puede celebrar tanto a tiempo completo como parcial, pero siempre aquí, siempre que haya acuerdo con el empresario. ¿De acuerdo? Tú quieres disfrutar a tiempo parcial esta semana, pues lo tienes que consultar con el empresario, ¿vale? Aquí sabemos que la entidad gestora o la mutua va a pagar el 100% de la base reguladora, ¿vale? Y vas a percibir una prestación o no, depende de la edad que tengas, que esto ya forma parte de seguridad social, que no es, depende de del tiempo que hayas cotizado y dependiendo de la edad que tengas, ¿vale? Pero esto ya lo veremos más adelante. ¿Qué más? A ver. Otra causa de suspensión, aquí están, es, vale. También se puede suspender el contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, por riesgo durante la lactancia. Cuando haya una incompatibilidad entre la prestación de servicios que tú hagas y el embarazo o la lactancia, se puede pedir también una suspensión del contrato de trabajo. ¿Qué se tiene que hacer? Pues bueno, primero tienes que presentar a la empresa, ¿vale?, esta incompatibilidad, y la empresa tiene 2 opciones. Pues va a mirarte un puesto de trabajo diferente que sea compatible con tanto con la lactancia como con la gestación. Si lo encuentra, no hay ningún problema, pero si no lo encuentra, pues vale, podremos disfrutar de esta suspensión del contrato de trabajo. La diferencia importante, junto con el nacimiento, que tanto la suspensión por riesgo durante el embarazo y la suspensión por riesgo durante la lactancia se consideran contingencias profesionales, ¿vale? Aquí no necesitas tener una antigüedad en la empresa. Aquí no necesitas, ¿vale? Es una contingencia profesional que se va a tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué más podemos decir? Yo siempre invito a que continuéis en el manual todas, pero vamos a dar una visión general y luego vamos a profundizar en lo que quieras. Pero así vamos a ver todos los casos de suspensión que hay, ¿vale? Otra causa de suspensión es, ¿vale?, la privación de libertad del trabajador. Imagínate que un trabajador comete un delito, pues le va a reservar el puesto de trabajo hasta que dure, hasta que la sentencia sea condenatoria, ¿vale? En ese momento habrá una extinción, pero hasta que no sea una sentencia condenatoria se le mantendrá el puesto de trabajo. También se le tiene que comunicar al empresario por parte del trabajador esta situación. Otra causa de suspensión, la suspensión de empleo y sueldo por razones disciplinarias. Aquí también hay una reserva del puesto de trabajo y la duración de esta suspensión será lo que dure, o sea, lo que se haya previsto en el convenio y también en la graduación de la falta. Si hay una separación del servicio, pues ya veremos que no es una suspensión, ¿no? Vamos a ver que es una extinción, pero que también lo veremos en el capítulo 9. Aquí, en esta situación, no hay que mantener en alta al trabajador ni cotizar por él en la suspensión de empleo y sueldo. Otra causa importante, las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Aquí también hay una reserva del puesto de trabajo. Esta, en particular, como es muy extensa, y aquí estamos hablando del periodo de prueba, que ya lo vimos en la semana pasada, y esta la vamos a dejar un poquito, porque vamos a hablar de la excedencia forzosa, de la excedencia voluntaria. Bueno. Aquí la duración será la que fijen el empresario y los representantes de los trabajadores. Otro tipo de suspensión del contrato de trabajo es la fuerza mayor temporal, ¿vale? Aquí el procedimiento, esto sí que es importante, porque sí que hay una reserva del puesto de trabajo. Y la duración va a ser la que precise la superación de la fuerza mayor.
¿Puede ser, por ejemplo, que se prenda
fuego? Justo. Y vamos a ver, se van a suspender hasta el momento en que se resuelva esa situación. Pero la suspensión tendrá que autorizarla, en este caso, la autoridad laboral, que va a constatar que realmente hay una fuerza mayor con independencia del número de afectados, ¿vale? Va a ser la autoridad laboral la que diga, bueno, sí, porque puede ser que aquí se haya quemado unas dependencias y que no nos tengan por qué suspender el contrato de trabajo, ¿no? No se paga, no se presta servicio y la autoridad laboral lo tiene que realizar. Luego hablaré del procedimiento, ¿vale? Otra causa de suspensión del contrato de trabajo, el ejercicio del derecho a la huelga. Aquí hay una reserva también del puesto de trabajo y la duración será lo que dure la huelga. Y aquí es importante, si nos lo ponen a desarrollar este tema, que es muy probable, la duración será la que dure la huelga y el trabajador se encuentra en situación de alta especial. Yo no sé si te has matriculado en Derecho de la Protección Social.
Sí.
Te has matriculado.
Bueno,
bueno, pues esto es una materia ya más de Seguridad Social. Entonces, en Seguridad Social hablaremos los tipos de alta, pero simplemente te diré que cuando un trabajador por primera vez se pone a trabajar, se le afilia y entras en alta en la Seguridad Social. Pero hay otros tipos de alta. Por ejemplo, una alta especial cuando estás en huelga. Pero si tú, yo empiezo en tu empresa y tú no me das de alta en la Seguridad Social y yo tengo un accidente en tu empresa porque me cae algo, pues se supone que yo estoy en alta de pleno derecho, es decir, que yo voy a recibir todas las prestaciones de mi accidente laboral y tú como empresario, si no has cumplido con la obligación de darme de alta, pues aparte de las sanciones que te correspondan, el INSS, bueno, la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, repetirá contra ti con los daños que me haya causado este accidente. ¿Vale? Esos son altas de pleno derecho. Y la alta especial es pues, una situación de, y cuando una situación asimilada del alta, estaríamos hablando, por ejemplo, de los trabajadores que causan baja por incapacidad temporal o no por una excedencia voluntaria. Pues aunque yo no cotice, aunque no se cotice por el trabajador, pues cotizamos todos y esta persona pues va a tener cubierto ciertos tipos de prestaciones.
¿Vale?
Cierre legal de la empresa. Así, así.
Ya,
han cambiado. No sé si han cambiado. Yo creo que sea extremadamente alta. Así. Es verdad. Mira, ahora ya mejor. Sí, ahora mejor. Bueno, otro tipo de suspensión del contrato de trabajo es el cierre legal. Aquí estamos en la presentación que toca. Un momentito. Es el cierre legal, el cierre patronal, el cierre legal de la empresa. También hay una reserva del puesto de trabajo y la duración va a ser lo que dure el cierre patronal. También se considera al trabajador que está en alta especial en la Seguridad Social. Y si es ilegal, se deberán, ¿vale? Si el empresario ha cerrado la empresa, si es ilegal, pues se le deberá a los trabajadores los salarios. ¿De acuerdo? Y se suspende también la obligación de cotizar y quedarán afectados por este cierre patronal los trabajadores no huelguistas. Caso de violencia de género, otro caso de suspensión del contrato de trabajo. Se reserva el puesto de trabajo y tiene derecho a percibir una prestación de la Seguridad Social por desempleo. Y la duración será como máximo de 6 meses, prorrogable a 18. ¿Vale? ¿Alguna duda de estas causas? ¿Vale? Vale. Pues vamos a hablar ahora de las excedencias. Que estas, es que esto le encanta al equipo docente. ¿Vale? Vamos a hablar de la excedencia forzosa. Vamos a ver lo que la diferencia de la excedencia voluntaria y lo que la diferencia también de las excedencias por razones de cuidado, tanto de un hijo menor de 3 años, como de familiares, ¿vale? La excedencia forzosa está regulada en el artículo 46, ¿no? ¿Y cuándo se puede pedir una excedencia forzosa? Pues cuando el trabajador tenga que ejercer un cargo político, público y personal, ¿vale? Y quede imposibilitado para la prestación del trabajo en más del 20% de las horas laborables, ¿vale? En un periodo de 3 meses. Si un trabajador en ese periodo de 3 meses está ausentándose del trabajo en un 20% más, pues la empresa está facultada para pedir la excedencia forzosa. Esta excedencia forzosa pues no se encuentra sujeta a ningún límite temporal. ¿Qué pasa? Que cuando termine este cargo público, el trabajador tiene que reincorporarse. ¿Qué pasa si no, a los 30 días? ¿Qué pasa si no se reincorpora? Pues, si no se reincorpora, en vez de suspensión, será una extinción, pero por causas voluntarias. El trabajador a los 30 días no se reincorpora, entonces no va a tener derecho a desempleo, no va a tener derecho a nada. ¿De acuerdo? ¿Qué requisitos se tienen que cumplir? Pues lo dicho, que el trabajador ejerza un cargo público representativo, ¿vale? Tanto a nivel local, nacional, provincial, o en una organización sindical más representativa. Justo. Estas son las organizaciones sindicales más representativas. En la ley orgánica de la libertad sindical, en el artículo 9, pues te hablan justo de esto. ¿Vale? Y también que ese desarrollo del cargo público, pues no tiene que ser compatible pues con la continuidad normal de la empresa. ¿Qué efectos tiene cuando un trabajador pide una excedencia forzosa? Pues realmente aquí cesan las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo, pero aquí el trabajador en la excedencia forzosa tiene una reserva de su puesto de trabajo. Esto es importante. Cuando hay una reserva de su puesto de trabajo, y también se computa a efectos de antigüedad. Pero cuando hablamos de efectos de antigüedad, no estamos hablando años de servicio. ¿Vale? Efectos de antigüedad, si yo estoy en la empresa, si yo estoy trabajando en tu empresa, cojo una excedencia forzosa porque tengo un cargo político y estoy 30 años en la empresa, luego llego a tu empresa y tú dices, bueno, te voy a despedir. Te conoces que el despido es improcedente, ¿no? Y yo te digo, ¿no? Yo te digo que yo tengo no sé cuántos años de servicio y no, eso no, eso es antigüedad, ¿no? La antigüedad es porque a lo mejor por antigüedad tengo derecho a un día más después de los años de no sé cuánto. Si en convenio decir, mira, las personas que viven 10 años trabajando van a tener un incremento del 5% del salario base. Pues se computa años de antigüedad, no años de servicio, en la excedencia forzosa. Y aquí durante la excedencia el trabajador es dado de baja en la seguridad social, aunque se considera en situación asimilada a la del alta, que es lo que te he comentado, ¿vale? Alta de crédito de derecho, asimilada al alta, yo voy a tener la misma asistencia sanitaria y voy a seguir manteniendo mi misma relación con la seguridad social, ¿vale? Otra causa. Otro tipo de excedencia, la excedencia voluntaria, ¿vale? La excedencia voluntaria también está regulada en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. Y la excedencia voluntaria es un supuesto también de suspensión del contrato de trabajo, pero supone un derecho, ¿vale?, del trabajador y de obligado cumplimiento por parte de la empresa. No se necesita causa. Yo para coger una excedencia voluntaria no tengo que tener causa. Lo mismo que para la excedencia forzosa, tengo que tener un cargo político. Para cuidar a un niño, tengo que tener un hijo menor de 3 años. Y para cuidar a los familiares, hasta el segundo grado de consanguinidad, tienen que cumplir ciertos requisitos de la excedencia voluntaria. Yo cojo la excedencia voluntaria y el empresario me la tiene que conceder. ¿Qué duración puede tener? Pues el legislador te dice que mínimo 4 meses y máximo 4 años, 5 años. Mínimo 4 meses y máximo 5 años. Pero las excedencias no admiten prórroga. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me cojo una excedencia de 1 año y al año si me va muy bien esta excedencia, digo, pues mira, prorrogo, pues el empresario me dirá que no, porque tengo que volver a cumplir los requisitos que se piden, ¿no? Por ejemplo, que entre una excedencia y otra me den un mínimo de 4 años, ¿vale?
¿Y el preaviso ahí estaría un solo pedido al convenio colectivo?
Todo, sí. O sea,
una cosa, sí. Mañana ya lo tengo.
No, esto según lo regule. Mira, yo creo que me habrás escuchado. Y muchas veces, y luego también la jurisprudencia, lo que manda es el Estatuto de los Trabajadores. Pero luego los convenios colectivos es lo que marquen. Hay convenios colectivos que te dicen, tienes que previsar a la empresa con 15 días de antelación, por ejemplo. Yo en el Estatuto de los Trabajadores no he visto ningún preaviso.
Entonces, no está estipulado ningún
preaviso. Yo siempre digo que yo no lo he apreciado, ¿vale? Pero yo imagino que siempre se tiene que comunicar, ¿no? Siempre que tengas una relación con la empresa, porque no es algo, a lo mejor, todo es cuestionable. Porque si yo tengo, alguien ha tenido, un amigo mío, algún accidente y yo quiero ir a cuidarlo, pues yo a lo mejor esto es inmediatamente pido una excedencia y ya está. Como realmente la excedencia voluntaria haciéndote guardar tu puesto de trabajo. Tú solamente tienes una preferencia al reingreso. Pero cuando tú te vas de excedencia voluntaria,
pues ahora. Hasta que no tengas un sustituto, no puede ser. Igual el convenio colectivo
es de obligada. No, eso es, dicen que es de obligado. En mi trabajo hay muchas personas que están pidiendo excedencias, sobre todo el personal interino. Y claro, tú lo pides, el empresario te dice que no, ¿no? No. Vamos a ver cuáles son tus derechos, ¿no? Es como mucha gente me dice, no, ellos es que me hacen mucha gracia. Dice, no, María José, esto no funciona, porque yo en mi empresa tengo 15 días de vacaciones. No, si tú tienes 15 días, sí. Dice, y todos mis compañeros, no solamente yo, es decir, todos, esto en mi convenio estará que tenemos 15 días de vacación. Entonces, claro, a mí lo que me gusta, yo digo, tú puedes tener los días que quieras, pero la ley te dice 30. Ya no, pero en mi empresa, en el convenio colectivo, no es que no. Y yo digo, bueno, vamos a mirar que tú has disfrutado 15 días porque eres una buena trabajadora, has renunciado a un derecho irrenunciable, ¿vale? Que no se puede, pero bueno, a ti también el empresario te sanciona con días de descanso, ¿no? Y te suspende las vacaciones y te las dice, mira, tú este mes vas a trabajar porque lo dice el convenio colectivo, ¿vale? Tú vas a trabajar este mes, te coge las vacaciones porque a mí no me haces falta. Entonces, claro, tú puedes hacer todo lo que te diga el empleador, todo, pero tú tienes que saber qué derechos tienes. Que realmente estamos los trabajadores supeditados por el salario, porque realmente con este salario que percibimos tenemos que pagar, pero al menos yo siempre digo que el conocimiento es imprescindible que lo tengamos, ¿no? No voy a lanzar un hacia todos los trabajadores como que sean maravillosos, pero ¿vale? Vamos a ver que estas cosas son
así. Pero lo que tú tienes derecho, luego sí. Ya...
Hay mucha gente que le suspenden las excedencias y dicen que no, por lo que te digo, claro.
Y pues, por cuidado también y por cuidado de hijos.
¿Eh? También. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? A lo mejor, si yo creo que muchas de las noticias, para mí la asignatura del derecho del trabajo me apasiona, me apasiona porque aprendemos cosas, pero que hay cosas que están haciendo, yo siempre lo comenté en la primera tutoría, yo tenía un sobrino que estaba trabajando, ¿vale? En la FIFA, ¿vale? Pero él me decía, que era autónomo, ¿no? Y yo le decía, no, tú eres un asalariado. Y decía, no, tía, la FIFA es que no funciona así. Y decía, a ver, yo te voy a contar. Entonces me contaba las cosas y yo le decía, mira, tú, da igual lo que hagas, pero tú mira que hay solamente cuatro elementos. Si los cumples, tú ya eres asalariado y tú tienes unos derechos que están en el Estatuto de los Trabajadores. Si los quieres realizar, los realiza. Si no los quieres hacer, no los realices, pero... La información es esta, pues la FIFA ha estado sancionada porque tenía a un montón de trabajadores, ¿vale? Como falsos autónomos. Evitan los pagos a la seguridad social, que aquí cualquier empresario que tengamos, que conozcamos, está pues intentando llevarlo todo. Bueno, estábamos con la excedencia voluntaria, que no nos podemos desviar, que el tiempo corre, ¿vale? Los requisitos que tienes que cumplir, pues lo hemos dicho, un año de antigüedad de la empresa, ¿vale? Y que entre una excedencia y la siguiente, pues medien al menos 4 años de servicio y que se solicite la excedencia por un periodo que no exceda de los límites legales. ¿Cuáles son los límites legales? Hemos dicho, pues los 5 años, ¿vale? ¿Qué efectos? ¿Vale? Pues obviamente van a cesar las obligaciones de trabajar en su moneda de trabajo. Durante el tiempo de excedencia, el trabajador es dado de baja en la seguridad social, por lo tanto, decae la obligación de cotizar, no cotiza el empresario. Aquí el tiempo de excedencia no computa a efectos de antigüedad ni de nada, ¿vale? El trabajador no mantiene el derecho a la reserva del puesto de trabajo, sino una mera expectativa al reingreso, condicionada a que haya una vacante igual o similar. Una cosa. Estamos ante un derecho expectante, es decir, la empresa puede disponer del puesto de trabajo del trabajador en cualquier momento, puede reordenarlo, pero nunca se podrá cubrir este puesto de trabajo con un contrato de interinidad. ¿Vale? El contrato de interinidad solamente lo pueden celebrar los empresarios cuando haya una reserva del puesto de trabajo. ¿Vale? Y, por supuesto, tienen que derecho los trabajadores de la empresa pues a ser puestos en ese lugar de trabajo, ¿vale? Transcurre el periodo de excedencia y llega el trabajador, ¿vale? Y solicita el reingreso. Entonces vamos a hablar de un empresario, si lo acepta ya no hay nada más que hacer, pero vamos a ver qué posibilidades tiene el empresario ante esta solicitud por parte del trabajador y qué posibilidades va a tener el trabajador ante las decisiones que tome el empresario. Pues puede ser que el empresario, tú has mandado la solicitud y que tengas, pues nada, ninguna respuesta. O que el empresario te diga, pues mira, ahora no podemos aceptarte porque no tenemos ninguna vacante. Y tu puesto de trabajo se cubrió y realmente ahora no hay trabajo. Pero tienes una compañera en ese trabajo que del que sí que está la vacante porque no se ha cubierto, ¿vale? Entonces, se puede presentar una demanda ante el juzgado de lo social solicitando este reconocimiento del derecho, ¿vale? De la excedencia voluntaria. Y si el juez estima la demanda, pues el trabajador va a tener derecho a la readmisión, ¿vale? Y que se te repare el daño causado. ¿Y cuál es ese daño causado? Pues todo, por eso hay que tener, los empresarios tendrán mucho cuidado. El daño causado es que te tendrán que pagar todos los salarios que tú, desde que tenías que haber ingresado, pues no has hecho. Y vamos a ver otra opción, ¿vale? Tú pides el reingreso y el empresario te contesta y te dice, bueno, pues mira, no te voy a aceptar porque que cuando te estabas trabajando, la verdad es que no me gustaba cómo trabajabas, llegabas tarde, y que él alegue un motivo sancionador, que él considere que tu trabajo no fue bueno en su día. Entonces la demanda que tú le tienes que poner al empresario es una demanda por despido improcedente. Y por despido improcedente, pues ya sabemos, si tú empezaste a trabajar antes del 2012, pues 42 días por año de servicio hasta el 2012, y a partir del 2012, 33 días por año de servicio. ¿Vale? ¿Alguna duda?
No.
No. Bueno, pues vamos a continuar con otro tipo de excedencia que a mí esta me encanta. La de la excedencia por cuidado de hijos. ¿Vale? Esas son razones familiares. Puedes tener un niño menor de 3 años o familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Vamos a ver dónde se regula esta excedencia por el cuidado de hijos y se regula en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué es la excedencia por cuidado de hijos? Pues la excedencia por cuidado de hijos en aquel supuesto de suspensión del contrato de trabajo que supone un derecho del trabajador y un deber del empresario con motivo de la necesidad de cuidar a un niño menor de 3 años, tanto por naturaleza como por adopción o acogimiento, ¿vale? La duración mínima no existe. Tú tienes un niño menor de 3 años y dices, mira, los meses de verano, yo no tengo a mi madre que cuide del niño y no tengo la guardería, pues cojo y pido 3 meses. Y el año siguiente, en verano, vuelves a pedir los 3 meses. Entonces, mínima no existe, pero la máxima sí. En el momento en que el niño cumple los 3 años, tú ya no tienes derecho a pedir más excedencias por cuidado de niños. Se admite el disfrute fraccionado, que es lo que me he comentado. Y si durante este tiempo, cuando un nuevo sujeto causante entre a formar parte y tenga esos derechos, pues la primera excedencia se corta, ¿vale? No se pueden... La excedencia por cuidado de hijos supone un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres. Pero si miras la estadística, ¿quiénes piden la excedencia por cuidado de hijos? Mal.
Cuando dice es un derecho individual
de los trabajadores, sí.
Quiere decir sí. Que si padre y madre los dos podrían disfrutar de la misma excedencia a la vez los tres hasta los 3 años. Vale. Aunque estén en la misma empresa.
Cuando están en la misma empresa, muchas veces, si lo quieren, que lo pidan, muchas veces te dicen ejercicio simultáneo. ¿Vale? Cuando te dice el estatuto de los trabajadores, obligatorio es obligatorio, ¿vale? Luego vamos a mirar qué derechos son derecho absoluto, derechos relativos. Las 6 semanas, por ejemplo, en la cuestión de nacimiento, son obligatorias. Y aquí te dice que es un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres. No pone ninguna. En convenio colectivo, vamos a mirar lo que pone. Pero la ley nos dice esto. El artículo 46. Tenemos, si tuviésemos aquí la ley físicamente, pediríamos, pero no, la ley es así.
Claro, se te puede caber un poco de que si están en la misma empresa, no podrían no poder ejercer simultáneamente ese derecho.
Claro, y además que últimamente están cambiando, por ejemplo, con el tema del cuidado y nacimiento de los niños, antes, por despido era improcedente, pero se denegaban que ahora lo veremos en el reingreso, ahora el despido es nulo. Porque realmente, no se puede jugar
con el derecho de confiar.
Exactamente, ¿no? justo. Y cada vez los tribunales se están poniendo más serios. Y lo que aquí en España, donde esté la legislación, no funcione, pues están llegando muchas sentencias a Europa. ¿Vale? La sentencia por cuidado de hijo dice que basta la mera, como es un supuesto de suspensión del contrato de trabajo, basta la mera concurrencia de la causa suspensiva. ¿Qué pasa? Pues aquí no se exige ningún tipo de antigüedad, como en la sentencia voluntaria que decíamos. Y el contrato de trabajo no tiene por qué ser indefinido, puede ser temporal. ¿Vale? No hay ningún problema. Los efectos en la excedencia por cuidado de hijos, pues cesa las obligaciones de qué, de trabajar y remunerar el trabajo. A efectos de seguridad social, el trabajador causa baja, si bien se considera cotizado a efectos de determinadas prestaciones. Y el trabajador excedente, durante el primer año, tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Y durante el resto, hasta los 3 años que tenga el niño, pues tiene derecho a un puesto de trabajo del mismo grupo profesional, ¿vale?
Siempre y cuando haya una plaza
aquí tiene
que tener ingresos sí o sí.
Sí, mira, el primer año,
A tu sitio.
A tu sitio. El segundo año, grupo profesional, el grupo profesional, por ejemplo, si tú estás trabajando en el Ayuntamiento de Palma, pero a lo mejor pues grupo profesional, pues dentro de tu grupo profesional te tendrán que mandar, pero obligatoriamente.
No, aquí sí,
grupo profesional. A lo mejor no te gusta, si tú eres profesora aquí en Palma y te dan profesora, a lo mejor te van a Ibiza o te mandan a otro sitio. ¿Vale? Grupo profesional. Muchos funcionarios cuando con el grupo tienes miedo, tú tienes tu puesto de trabajo con tu mesa, con tu silla, claro. Y dices, ostras, ¿dónde me van a mandar ahora? Y a lo mejor te mandan a un juzgado de instancia que a ti no te gusta porque tú estás cobrando tus guardias en el juzgado de instrucción. ¿Vale? Dice también que durante esta excedencia el trabajador va a tener derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, ¿vale? Para que no te quedes obsoleto en tu formación profesional. Y el tiempo de excedencia se computa a efectos de antigüedad, ¿vale? Repito que es efectos de antigüedad y de servicio, ¿vale? Y la negativa, sin causa al reingreso por parte de la empresa, será calificada de despido nulo, ¿vale? Esto es importante. Si os ponen la excedencia por razón de cuidado y le ponéis esto, yo creo que... Claro, yo creo, sí. Otra cosa que siempre digo, ¿no? El derecho al trabajo es una asignatura muy fácil. Es muy fácil de escribir, de rellenar. Sí, es fácil de rellenar hojas, porque todo el mundo no son cosas. Pero siempre digo una cosa. Poned lo que sepáis seguro. Si tú dudas si el despido es nulo o improcedente, en este caso, porque a lo mejor dices, ostras, ¿cómo era? ¿Por cosa? No lo sé. Pues tú pones despido, por despido, con la demanda al juzgado de lo social. No pongamos, porque lo que no se sabe o lo que ha cambiado toda esta nueva legislación, ha habido alumnos que han sacado sobresaliente, ¿vale? Matrícula y honor. Entonces, siempre, afortunadamente, tenemos ahora un manual maravilloso que pone casi, que está muy bien. Hay otras asignaturas y ahora se han equiparado, por ejemplo, en Derecho de los Servicios Sociales. Hay alumnos que están estudiando, se van a la biblioteca con libros antiguos. Derecho del Trabajo es una asignatura. Yo a veces vengo a una clase y el día anterior me he enterado de este cambio que ha habido, ¿vale? No siempre estoy a la última de todas las noticias, pero me gusta. Y me gusta, y a veces cuando alguien me hace una pregunta digo, uy, esto puede estar así, porque aquí todos tenemos que aprender mucho. Y sobre todos los cambios. El salario base, 1089. Pero no son 1000. Bueno, es que de momento cuando me preparo la tutoría veo que el salario mínimo es así. ¿Vale? Con el 1200. Exactamente. Pues ya está. Cambio de legislación. Aquí estamos siempre reciclándonos, ¿no? Bueno, pues nada. esto por cuidado de hijos y luego, vale, por cuidado de familiares. Lo que es importante ahora es, bueno, también regulado en el artículo 46, la excedencia por cuidado de familiares es un supuesto de suspensión del contrato de trabajo que supone un derecho del trabajador y un deber también del empresario con motivo de la necesidad de cuidar. Aquí es que ya entra la pareja, de hecho. Entonces, por eso es importante. Antes tenías que estar casado, ¿vale? Por consanguinidad o afinidad, y ahora la pareja, de hecho. ¿Eh? Sí, los convivientes en otros permisos, ¿vale?
En este no.
¿Vale? Los convivientes no. Los convivientes es por el permiso que tú tienes de 5 días para cuidar.
Es verdad.
Sí, sí, tú vives con un, tú tienes un compañero de piso, aunque realmente no sea ni pareja de hecho. Compañeros de piso, pues están dando los 5 días, ¿vale? Para que puedas cuidarlo. En este caso, sí que se habla del cónyuge, de la pareja de hecho, incluso, claro, una pareja de hecho, tú ya tienes al suegro, aunque no haya un vínculo, pues ya tienes tu suegro como un primer grado, ¿no? Incluso por afinidad, las parejas de hecho. Eso sí que es importante.
Que eso es lo que tenía mi convenio de hace 2 años, entonces, ¿eh? Me encantaba. Yo no tenía mi convenio ya.
¿Con
pareja de hecho? Si pareja de hecho, no estoy casada y no tengo los 15 días.
¿Y en qué convenio estás?
En convenio de control de Enaire.
Ah, tú estás en Enaire.
Sí, en Enaire. Y lo tengo desde hace mucho tiempo. Yo estaba acá y estaba encantada. Y yo pensaba, antes de estudiar esto, era para
No. Yo no tengo. No soy pareja de hecho. Entonces, yo no tengo, ahí, si mi suegra ha fallecido, pues yo me he tenido que coger los días de vacaciones, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún derecho porque cuando tú pides, te piden, por ejemplo, si mi cuñado, fíjate, si mi cuñado está por afinidad, lo ingresan, yo presento el libro de familia de mi hermana con su marido, entonces, pero a lo mejor cosas, y no puedo tener derecho a los disfrutes, pero bueno, no pasa nada. Porque te piden esa justificación. No, esto no es algo personal que tú tengas con tu empresario, ¿no? Esto tiene que ver con una gerencia que te pide que hagas los servicios así. Bueno. Mínima no existe. Bueno, así, dice que tienes por razones de edad, accidente o enfermedad, no puedan valerse por sí mismo y tampoco desempeñen ninguna actividad retribuida. La duración mínima no existe. Y la máxima son 2 años prorrogables a 3 años, ¿vale? Se admite también el disfrute fraccionado y los requisitos prácticamente son como los de por razón de cuidado del hijo menor, ¿vale? Basta la mera concurrencia de la causa suspensiva, no se exige ninguna antigüedad en la empresa y el contrato de trabajo no tiene tampoco que ser indefinido. Cesan las obligaciones, ya todo es lo mismo, las obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo. A efecto de seguridad social, el trabajador causa baja en el sistema. El primer año se considera cotizado a efectos de las prestaciones. Y durante el primer año, el trabajador excedente también mantiene su puesto de trabajo. El resto, pues un mero, algún grupo, o sea, un trabajo perteneciente a tu grupo profesional. El trabajador también tiene excedencia, se computa efectos de antigüedad, todo es lo mismo, y la negativa del reingreso por parte de la empresa, ¿vale? Aquí será calificada de despido. ¿Nulo o improcedente?
No, no sé.
¿Tienes el libro?
No lo tengo.
Bueno, pues háblamelo, eso ya lo buscas, ¿vale? Eso ya lo buscas. Así entramos. Ya no te lo digo yo porque
no, no, ¿vale?
Lo ves bien. Hemos visto las causas de suspensión y el final del tema hablamos de la sucesión de empresas, ¿vale? Y la sucesión de empresas tienen que concurrir 2 requisitos para que hablemos de una sucesión de empresas. Un requisito subjetivo es que tiene que haber un cambio en la posición jurídica del empresario, ¿vale? Puede ser por una herencia, por una escisión, por una fusión, que tiene que ser la posición jurídica del empresario, por un arrendamiento, ¿vale? Por todo esto, sí, perfectamente, ¿vale? No importa que la transmisión de la empresa sea indefinida o temporal. El carácter forzoso o voluntario del acto en virtud del cual opera el cambio de la titularidad y el hecho de que no exista una relación contractual entre el empresario y el cesionario, pues tampoco impide. y luego tiene que haber una permanencia en la empresa, ¿vale? Como requisito objetivo. Esta permanencia en la empresa implica también, aparte que haya un cambio de titularidad, pues que se transmitan los elementos patrimoniales, pero hay una excepción. Imagínate, cuando una empresa lo que persiste, lo que lleva la empresa es la mano de obra, pues esto también se considera que hay una sucesión de empresas. La responsa, bueno, ¿qué efectos tiene la sucesión de empresa? ¿Vale? Pues se continúan, tienen que continuar con las relaciones laborales que estaban en vigor, ¿vale? Luego las explicaré porque queda muy poco tiempo, ya quedan 6 minutos y tengo al profesor. Por ejemplo, se tienen que conservar las condiciones de trabajo. El tercer efecto, la responsabilidad importante solidaria entre el cedente y el cesionario, salvo que haya habido una transmisión que se considere delito, pero que no es el caso. Y la relación de los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Se tiene que informar el cedente y el cesionario a estos representantes de la fecha de la transmisión, de los motivos de la misma, ¿vale? Y las consecuencias que van a tener en los trabajadores esa transmisión. Importante a añadir de este punto es que el hecho de que al trabajador no le apasione que el empresario haya cambiado, pues se tiene que quedar con él, ¿vale? No puede decidir que deja el trabajo, porque si deja el trabajo, pues esto es una extinción de la relación de trabajo por causas voluntarias, ¿vale? Con respecto a la responsabilidad, ya lo hemos dicho, ¿qué convenio aplicable se le tiene que aplicar a la sucesión de empresa, el que había en el momento de la transmisión, salvo que hasta que finalice su vigencia o durante ese tiempo, o sea, o que se haya pactado en el momento de la transmisión de empresa, si se ha pactado que se va a aplicar el convenio tal, pues también es lícito. ¿De acuerdo? Porque de todo, como tiene que estar informado los representantes de los trabajadores, de los cambios que, de todo lo que le va a afectar a los trabajadores, si es el cambio de convenio, pues los representantes de los trabajadores son los que tienen que dar el visto bueno. Mucha información, pero yo creo que por el momento ya hay suficiente, ¿vale? Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Me estáis pidiendo las presentaciones que no las podéis descargar. Yo os voy a pasar en estos momentos mi correo, ¿vale? Es mjferrandis@palma.uned.es y si necesitáis las presentaciones, pues me las pedís y yo os las enviaré por correo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos la semana que viene. Gracias.
Es MJ Ferrandis,
como chanquete. Todo junto.